Eterno nos trae Cajuína. Existimos, a que será que se destina, dice Caetano. Y yo lo, en un cambio así, como viste, como cuando la agarras en el aire y la clavas en el ángulo, tenía previsto para el encuentro con Silvio leer una música con Ana Prada, vinculada a una de nuestras mujeres, fundamentalmente, porque este trabajo de Crónicas de Granada vinculaba a Silvia Solar con Denis Torena, letra y grafo, o grafo siempre. Pero veo que en el epílogo nombra esta pregunta que se hace Caetano en Cajuína, y digo, no, de mañana había estado ensayando este tema para el repertorio, y no puede ser que vos lo pongas en el, justamente en el cierre de este libro, que me parece así. Imperdible, Crónicas de la Nada. ¿Cómo estás, Silvia? Bienvenida.
Buenas noches a todos. Ese tema particular es emocionante, es precioso, ¿no?
¿Cómo llegó este tema a vos, Cajuína?
De esas cosas raras, un amigo me lo dio, yo te decía, la versión que la primera que escuché era con Gal Costa y Chico Buarque, y bueno, esa canción la escuché
400 millones de veces, y una vuelta quedó en una caja en un coso, una mudanza.
Perdió, sí.
Las mudanzas no, por algo son,
sí,
¿viste?
Se me perdió mucho tiempo y un día, no sé, revolviendo algo, apareció y la sensación, la alegría de reencontrar.
La pregunta.
Ah, eso fue, no sé, esas cosas de felicidad intelectual, ¿no? De reencontrarte con un disco, con un tema que te gusta tanto. A veces yo creo que está bien no escucharlo durante mucho tiempo porque después la sensación es como que es más fuerte, ¿no?
Un libro con una edición cuidadísima, o sea, libro de tapa dura que vos decís, fa, esto es lo que sale la edición, acá hay amor, viste, metido en esto para la edición.
En realidad sí, hay, lo que hay es eso, mucho cuidado tanto por parte de Denise, que la nombrábamos recién, de Denise Torena, y del diseñador, que a veces no se nombra, que es Alejandro Sequeira, porque fue un si hay un libro que justamente que no es de uno solo, es este, ¿no? Este libro es de tres, por lo menos.
Bien.
Pero especialmente de Denis Torena.
La edición es de Banda Oriental. Silvia se ha desarrollado como periodista en varios medios, Búsqueda, uh-huh. Observador,
pasé por todos,
Voces.
Creo. La República también en los inicios, sí.
Y bueno, y ahora, y además con la docencia en talleres dentro de la Facultad de la Universidad Católica.
De la Universidad Católica doy taller de escritura 2.
Taller de escritura 2. Y también en el CLAE, me dijiste.
Y a veces con Silvana Tanzi, con Maki Duto, damos en el CLAE un taller de escritura que es en realidad es una escritura estándar, digamos, no una escritura creativa, sino para ayudar uh-huh. a escribir una escritura habitual.
¿Tu formación es
yo soy profesora de literatura originalmente, digamos, pero después no...
¿Cuánto tiene que ver el ser profesor de literatura con el hecho de escribir?
Y bueno, mucho, ¿no? Creo que uno primero empieza buscando como la lectura y después el placer de la lectura y termina con ganas de escribir aquello que claro. imagina que puede escribir, aunque hay un paso muy grande, ¿no? Entre
claro,
lo que uno imagina que puede escribir lo que escribe.
Seguramente es aquello de que atrás de un escritor hay un ávido lector, ¿no? Un gran lector, por lo general,
sí,
en el mayor caso de los escritores.
Sí, en términos generales, sí. No sé si se cumple para todos, pero en general a la gente que le gusta escribir primero le gusta muchísimo leer, porque además no hay una creación que salga de la nada, digo, todo viene de antes, más en este momento, ¿no? Es difícil inventar algo.
Sobre la forma de escribir.
Sobre la forma, sí.
Y en el caso tuyo...
sobre los temas más todavía, ¿verdad?
Y en el caso tuyo, que vienen estas crónicas, son unas 28 o 29 crónicas, no sé,
sí.
Me acuerdo exactamente.
Ay, yo tampoco, mira.
Pero no es lo importante, si fuesen 10 crónicas, yo estaría haciendo la misma recomendación de este libro. Y no hago la recomendación porque vos estés presente, porque por lo general habitualmente no lo hago así. Hablo porque me impactó el manejar el lenguaje absolutamente 18 y Río Negro, como me gusta decir, desde la fundada de Espaldas al Mar, que además está acompañado. Esto hay grafo en este trabajo, y para quienes... amamos el olor de la imprenta, o quienes sabemos del trazo de los del 6B, por ejemplo, la carbonilla, este libro es imperdible, es un encuentro imperdible. ¿Dónde está esa raíz anterior a Silvia Soler en la crónica, en el desarrollo de la crónica? No en las historias, porque claro, he visto que hay como notas, sí, el violinista es una nota que hiciste,
sí,
en la independencia.
Claro, en la segunda parte son más notas. En realidad obedece a un deseo de escribir con tiempos fragmentarios, porque tenía escaso tiempo, es decir, no podía estar horas y horas escribiendo, pero un deseo también de no limitarme a un género, ¿no? Lo que tiene este libro es que es muy híbrido en cuanto a género. Y el deseo de dar una mirada desde la subjetividad, toda esa mezcla, digamos, en lo que es la parte de escritura, da lugar a ese libro, de contar lo que parece que no tiene importancia. En definitiva es eso,
historias,
¿no?
Mínimas.
Ir caminando por la calle, pero también el reflexionar sobre esas cosas que a veces están allí nos dicen muchísimo, ¿no? Que nos tenemos que sentar a pensar, pero pasamos por ellas y pasamos de largo. Digo, un hombre que está sacando una foto, ¿verdad? Una calle sucia,
un palo
pequeño,
borracho,
claro,
limón,
un árbol.
No, buenísimo.
Todo puede dar lugar a una historia, ¿no? Dejando un poco que fluya la imaginación. Eso por un lado. Por otro lado, digo, eso en cuanto a la escritura. ¿Cómo se gestó esto? Bueno, cada una, Denise y yo, trabajamos en forma independiente, si no está supeditado el dibujo al texto. Que eso me parece fundamental y tal vez ahí se hace el encuentro. No es que Denise dibujó lo que dicen los textos, ¿no?
Ah, hubiese pensado que sí, que era, venía por ese lado.
Y nos encontramos así, de esa manera, ¿no?
Fuerte.
Justamente una de las cosas que conversamos fue, no tenés por qué dibujar lo que si hay un gato o dibujar un gato, ¿no? Es lo que te sugiere, de hecho hay textos que no están dibujados. O sea que son dos trabajos en paralelo que se encuentran. Ahí, bueno, y también porque teníamos una cierta sintonía en la forma de mirar y en la forma de tal vez de sentir.
¿Dónde quedan esos dibujos una vez que pasaron a formar parte de un libro?
Bueno, ahora en la computadora, ¿no? Pero, no sé, teníamos la idea de hacer una muestra también, pero bueno, vivimos en la era digital, así que, digo, también lo podés llevar a papel.
¿Cómo escribís vos, Silvia?
No, yo escribo en la computadora.
¿Sí?
Sí. Hace tiempo que dejé de escribir a mano.
Porque he conversado con varios que...
Sí.
El ruso Rosenkov, por ejemplo...
Sí, pero eso es otra generación, ¿no?
Sí, no. Escribe a máquina, ¿no? Y no, sí, le habla. La Olivetti Letera 22. ¿Viste aquella?
No, imposible, porque la computadora te da una posibilidad de cortar, de pegar, de editar, de ir para adelante y para atrás, que la mano, el que ya le perdió la costumbre, no lo retoma más. Digo, es muy lindo, es muy romántico.
¿Qué decís que hay a favor y qué hay en contra de eso?
Digo, bueno, si lo que yo recibo es una carta, evidentemente la quiero recibir a mano, ¿no? Porque es lo material, es la letra, no sé, dicen muchas más cosas. Pero si lo que tengo que hacer es un trabajo, si lo que tengo que hacer es escribir, lo quiero hacer en computadora, ¿no? Son cosas diferentes. Uno es más cálido, pero el escribir a mano hoy tiene muchos inconvenientes. Digo, no nos permite.
¿Vos escribís a mano alguna cosita, una carta?
Escribo,
¿sos,
sí,
de escribir cartas?
¿Eh?
¿Y sos de escribir cartas?
No, bueno, ahora escribo correos como todo el mundo, escribo mail. No, cartas hace tiempo, pero escribo a mano alguna cosa, sí. Pero básicamente toda la escritura.
Hay programas en computadora que repiten tu letra, ¿no?
Sí.
O sea que incluso hay algunas también que vos le das la orden oral y dice que va escribiendo. Yo no sé, me imagino que debe existir.
Sí, es una buena pregunta. Que bueno, el otro día hablábamos con unas amigas. ¿Qué va a pasar con la letra manuscrita? ¿Si va a sobrevivir o no? Porque
Así no va a sobrevivir. Así va a sobrevivir un tipo de letra manuscrita, claro, que no va a estar reflejando mi sentimiento.
Para los chiquilines hoy es muy difícil escribir con letra manuscrita, por ejemplo, ¿no?
Eso se ve en los talleres que estás dando.
Bueno, lo que pasa es que también en los talleres se escribe con computadora, ¿no? Porque los muchachos escriben rara, o sea, presenciales cada vez menos. Y también en la Universidad Católica lo estamos instrumentando, pero en otras, en general, el taller de escritura se desarrolla también frente a una computadora. Porque, bueno, no tiene sentido realmente, ¿no? Pues más allá de la nostalgia que podamos sentir por la, uh-huh, por la letra manuscrita y el encanto que eso tenga, no tiene sentido a la hora de trabajar, porque te permite trabajar mucho mejor.
Y cuando empezás a ver los mensajes de textos que te mandan, que te dicen qué o K, con qué, con la letra K y todas las cosas...
A mí eso no me horroriza en absoluto, no. Me parece que la lengua es algo que va cambiando,
vivo,
que se va adaptando, y que lo que sí hay que tener en claro que son diferentes registros, es decir... Que yo puedo escribir con Q, con K, cuando estoy chateando, cuando estoy enviando un correo, pero tengo que saber poder escribir de la otra manera cuando necesito escribir una carta formal o cuando necesito escribirle a mi jefe o cuando quiero escribir con otro desarrollo. El problema es si yo no puedo hacer el pasaje, ¿no? Es decir, si yo solamente puedo escribir con Q o con K.
Esto es como aquello de, para renunciar a la École des Beaux-Arts, primero conócela, ¿no?
Claro, exactamente. Me parece que ese es el asunto, no horrorizarse porque, ay, bueno, no, tampoco en un chat que estamos apurados, digo, yo no uso la mayúscula en el chat porque no me acuerdo dónde está y me complica muchísimo la vida. Digo,
¿los acentos?
Los tildes de vez en cuando, ¿no? En los mensajes de texto, digo, en el celular. ¿Qué sentido tiene? Digo, si necesitas economizar tiempo. Pero hay que saber hacer lo otro y poder escribir de otra manera, ¿no? Es decir, lo sintético, lo desarrollado. Creo que es el gran desafío.
Crónicas de la nada, historias mínimas, crónicas contadas por Silvia Soler y graficadas por Denise Torena. Edición de La Banda Oriental y la compaginación de Alejandro
Sequeira, es el diseñador.
Yo cuando te preguntaba el origen, ¿dónde estaba el origen de, ese, sí, de esa forma de contar? Iba a quiénes son tus preferidos, ¿no? Es decir, bueno, está, si yo tuviese que rescatar mis bases, estarían por acá.
El origen geográfico, digamos, ese es uno de los orígenes, está en Montevideo, básicamente, pero también en los lugares que recorro, porque no solo hay crónicas montevideanas, básicamente mi barrio, los lugares por donde transito. El origen...
¿Ese Palo Borracho está en La Blanqueada todavía?
Ese Palo Borracho está en La Blanqueada, sí. Yo viví un tiempo ahí. En realidad eso surgió con... Algunas notas surgieron por ideas... en este caso quería hacer algo sobre los árboles montevideanos y hablé con Julio Muñoz y él me estuvo contando varias historias de árboles montevideanos. Me quedé con esta, pero me contó otra del Prado. No las tengo escritas, pero una es muy linda en el Prado, un árbol que se cayó y un artesano le hizo toda una especie de trabajo, digamos, a ese árbol caído que además es gigantesco y es enorme. Creo que es una araucaria. Un artista en realidad, no un artesano. Hay muchísimas historias para contar de la ciudad, hay que buscarlas, ¿no? Hay que tener el tiempo.
¿Y la forma de escribir a quién está? Atávicamente, digo.
Lo que a mí más me interesa en realidad es una escritura que sea desnuda, digamos, sencilla, en el sentido de no ser rebuscada, pero que sea lo más precisa posible, es decir, que cada palabra importe, digamos, ¿no? Que no sobren palabras, por eso también son cortas. Ir un poco como a la sustancia. Eso por lo menos es el intento o la búsqueda, ¿no?
Se nota. ¿Cuáles son tus parámetros, tus escritores? Así decís, para mí, o leo o recurro a fulano.
No tengo un escritor, digamos, entre las mujeres, tal vez la que me inspira más porque hace cosas muy parecidas, es Clarice Lispector, que tiene también unas columnas que publicó en O Globo, creo que fue en Brasil, y que van bastante por ese camino, ¿no? De mirar lo cotidiano, digamos, en cuanto a este libro. En cuanto a lecturas, es muy vasta. Mis gustos son muy variados, ¿no? Yo empecé, mi padre me llevaba todos los clásicos, desde Tolstoy y Balzac. Dijo, ahora no los leo, pero forman parte de mi gusto, digamos. Y ahora leo otros autores, digo, desde Murakami, por decirte algo, no sé, Amososo. Es decir...
¿Y de los nuevos y uruguayos?
De la literatura uruguaya, el que más me gusta, que no es nuevo, es Mario Lebrero, como de mis preferidos, ¿no? No, tal vez no es lo que más leo, la literatura uruguaya. No sé por qué exactamente, a veces porque lo sentimos demasiado cercano, ¿no?
Hay como un culto a Mario Lebrero ahora, ¿no? ¿Y en vida pasaba eso con él también?
Yo no lo sé, creo que sí, que es un autor de culto y esas cosas, bueno, siempre queda bien decir que leo a Mario Lebrero, no lo digo por eso, pero realmente me gusta, ¿no? En cambio, por ejemplo, Onetti, que también a mí me cuesta muchísimo leer a Onetti, me cuesta muchísimo sentir como Onetti, a pesar de que se supone que es el mejor escritor,
el padre de la narrativa
que tenemos, pero sinceramente me cuesta leerlo. No así, no me pasa lo mismo con Mario Lebrero.
Eso me gusta que lo digas. No solamente por la valentía de decir lo que sentí, sino porque ¿qué pasa con un escritor, con un profesor de literatura, con un lector, cuando te cuesta la lectura. Se abandona el libro, se vuelve, se sigue, se va mordiendo, lo vas babeando como para ablandarlo. ¿Cómo es
eso? Bueno, hay varias escuelas sobre eso. Yo personalmente, bueno, algunos autores cuando, no sé, son consagrados, todo el mundo te dice que es bueno y tú no podés con él, tal vez una receta es dejarlo unos años. A veces no es el momento, no es la oportunidad, no es ese, ¿no? No es esa la circunstancia y lo agarrás 5 años después y ahí podés con él. Eso a veces pasa. Otras veces abandono. Yo creo, hay un autor francés que habla de los 10 derechos del lector y uno de los derechos es el de abandonar el libro. En definitiva, se trata de un placer, no de una tortura. Claro. Así que yo lo abandono. Si no puedo con él, lo abandono.
Silvia, gracias por la visita. Gracias por este trabajo. Les comento a ustedes también, en el final va la reseña de Silvia Soler, que publicó en el año 2000 La leyenda de Jessie Mackey, para fin de siglo, en el 2004 La carpera, memorias de una prostituta rural, ediciones de La Banda Oriental. En el 2007 Manuscritos de vida, historias de mujeres, también Banda Oriental. 2008 Palabras más, palabras menos, ahí está el técnico que me decías que yo no encontraba, Herramientas para una escritura eficaz. Hay un libro argentino que nosotros manejamos en el taller de Ana Mañabojo, que era Corte y corrección.
Porque es muy importante la corrección.
¿Qué importa?
Es 50% más o menos.
¿Cómo desandar el camino del... Uno que se siente que es un fenómeno escribiendo, no, cuando te das cuenta que... después decía, escritura eficaz en coautoría con María... herramientas para una escritura eficaz en coautoría con María Cristina Dutto y Silvina Tansi, coedición sudamericana y Universidad Católica. Quería agradecerte de este trabajo, Crónicas de la Nada, Montevideo, El Virinista y otras historias, textos de Silvia Soler, de Nistor en dibujos y Alejandro Sequeira en el diagramado, en la... digamos, en el arte final, no el arte final.
No, sobre todo en la capacidad para unir eso que te decías, dibujos con textos, ¿no?
Sí, por andar sobrevolando en los grafos, digamos. Gracias por esto.
No, gracias a vos.
Me encantó el trabajo y lo recomiendo muy especialmente, sobre todo ahora si tenés que comprarte algo para Navidad, o reciclando aquella idea de ir dejando libros en los parques, ¿eh? De poder tenerlo en cuenta. ¿Qué precio tiene este libro?
250
pesos. Muy, muy recomendable. Y con el precio más todavía.
Bueno, muchas gracias. Un saludo para todos.
Vamos a escuchar entero Cayuina, Caetano Veloso. ¿A qué será? ¿Qué se gestiona? ¿Por qué se hicimos? La pregunta que se hace Caetano y la pregunta del epílogo de este trabajo de textos y crónicas de la nada de Silvia Soler.